¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar, buenos días a todos. Ya estamos aquí en diciembre. Ya comenzó el año nuevo.
Sí, ya comenzó el año nuevo litúrgico.
Litúrgico.
Y estamos muy contentos porque vienen pues más fiestas, ¿verdad? No nada más el Día de Gracias, pero la fiesta más importante para muchos, la Navidad.
La Navidad.
Y estamos en el segundo domingo de Adviento. Y viene también muy al momento en que va a caer la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esta primera lectura habla mucho de ese mensaje guadalupano. Y dice, es Isaías, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan el páramo, una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve. ¿Verdad, padre?
Un cambio, una transformación, una llamada que en Dios se puede cambiar el mundo. ¡Qué alegría! Pero, podemos decir, ¿pero qué pensaban en esa época si todavía estamos como estamos? No, pues Dios es muy, muy lleno de amor, muy lleno de paciencia, como nosotros tenemos que estar en este tiempo. Esa paciencia que quiero nomás recordarles otra vez, por la pandemia se tienen que hacer sus planes, cómo se van a cuidar, no nomás en emoción, por emociones, reunirse y no pensando y que vamos a pasar la enfermedad, porque estamos vivos y Dios nos está llamando a cuidar este don tan precioso. Y parte de eso es tener una esperanza más grande. Y tal vez yo he pensado en estas semanas, porque estaba apartado de mi familia por tanto tiempo, pensando que es también para darnos un deseo de cosas más grandes que vienen. Porque aquí en Isaías hoy, preparen el camino, esa anticipación, esa preparación, sabiendo que lo mejor en Dios, aunque veamos las riquezas que vemos, lo que viene en Él, en la eternidad, esto nomás es una preparación. Y por eso esa paciencia le tenemos que rogar a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé esa gracia. Para tener gritos, como dice aquí, que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Sí, pero y pasamos por cosas difíciles, cosas muy pesadas en esta vida, pero todo eso es para hacernos fuerte, para permanecer en Él. Porque permanecer en el bien, permanecer en el amor, permanecer en la luz, no es fácil. Me encanta decirles a los jóvenes, si las virtudes, si la honestidad, si la vida humilde, si la vida buena era sencilla, todo el mundo fuera bueno. Todo el mundo fuera sencillo y humilde, buscando la voluntad de Dios. Así no es. Y me dicen, ¿y por qué, padre? Porque es nuestra meta de buscarlo en esta vida, buscarlo en todo lo que estamos haciendo y en todo nuestro desarrollo. Porque si no estuviéramos nomás, yo quiero ser un médico, nomás quiero ser una maestra, yo nomás quiero ser casado con niños, que sí, cómo no, todo eso son cosas buenas y nobles. Pero tenemos que desear hasta algo más. Y eso es cuando viene la humildad. la humildad que nos ayuda a aceptar las cosas que pasamos, las cosas difíciles que no esperábamos. En este tiempo de pandemia, tener que guardarnos tanto todavía. Sí, bendito Dios que venga esta vacuna, pero va a tomar todavía meses. Y aguantarnos con esa esperanza de que de los, bueno, como las vírgenes que esperaban el novio, como los corderos que esperaban que vivían el bien, no como los cabritos que no. Y todas esas imágenes para decir, es una humildad ser bueno, es una humildad vivir en una esperanza que el mundo nos dice nunca va a venir, que el mundo nos dice no vale la pena, haz estas cosas, tener estos éxitos con nosotros, pero sabemos que en realidad nomás nos dejan vacíos. Y es lo que pasa cuando yo he hablado mucho con familias después de Navidad que se quedan sin dinero, que ven los errores. Bueno, así aprendemos todos. Pero que miran bien que se metieron de mucha emoción, de dar regalos, de tratar de compartir un demasiado emoción por algo material, que es lo que la tienda quiere, ¿verdad?
Así claro, es. Bueno, eso es el comercio, padre.
Es el comercio. Pero sentir, pero la cosa más importante es pasar un tiempecito con ellos.
Pues dice aquí también algo que es importante y de lo que usted está, ese cambio, ¿no? Dice que lo torcido se enderece y lo escabroso, lo difícil, se allane, se haga simple. Entonces se revelará la gloria del Señor. Y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios.
Ay, pero qué sencillo y tan difícil. Porque hemos torcido tantas cosas. Ay, sí, y si no traemos esto a la casa de mi abuela, y si no tenemos esto, si tenemos aquel o aquello. No. La cosa tan sencilla como festejaron mi mamá este año, que no la podían ver, pasaron los nietos y ahí muy separado de ella, felicitándola, que ella los vea, que ella pueda compartir palabras. En Navidad hacer lo mismo. Esas personas que amamos tanto, y gracias a Dios que ojalá no vamos a tener pies y pies de nieve aquí, ojalá que no. No, pero pueden ser días muy agradables también. La cosa bonita en el sur de Texas. Y en esos tiempos, así acercarnos a familiares con esa distancia, estar afuera porque es agradable. Y es cuando estamos adentro que se pasa los germes, que el virus. Ya sabemos todo esto. Entonces hagan planes de tener mesas separadas en la yarda afuera de la casa y festejar. Pero hemos sido entorcidos. No, si no es así, entonces no es. Hoy es. Por eso la humildad de abrir los ojos y dar gratitud que hemos pasado este tiempo todavía vivos. ¿Qué tanto se han muerto en estas semanas? ¿Qué tanta gente han muerto de este virus? Por eso le damos gloria a Dios por usando el cerebro. Sí, que es lo que nos hace diferente y distintos. Gracias a Dios que sabemos por la ciencia cómo cuidarnos, que no nos gusta es otra cosa. Pero cuando Dios ha compartido tanto con personas que nos guían de la ciencia, un conocimiento de cómo cuidarnos, es como los que sufren de diferentes enfermedades, tienen que cambiar cómo comer, hacer más ejercicio, andar más, etc. Así nosotros también, esto se va a pasar. Pero podemos pasar con corajes o podemos pasar con un corazón en paz, contento, dándole gracias. Como mis hermanos que pasan a ver mi mamá, no entran a la casa, ahí están afuera de su recámara. Y ella con ganas de apretar sus hijos, pero le digo, mamá, no, gracias a Dios. Los ves y ellos platican, traen los niños, porque tienen miedo, porque pueden cargarlo y no saberlo. Es lo que pasa.
Exacto.
Sí, por eso, ¿qué corazones de gratitud debemos de tener? Y más que nada, si siguen en estos pasos que parece que están avanzando, tener una vacuna para enero, febrero. ¡Qué bendición! Y después tener la paciencia para repartirlo, etc. Dios nos ha dado tanto. Es cuando vemos demasiado televisor y no estamos sentándonos a platicar y contemplar la vida, que nos ponemos en el apuro del mundo, y para el mundo no era suficiente lo que tenemos, y lo que tenemos lo necesitábamos ayer, y ayer ya hasta era muy
tarde.
Muy tarde. Así es el mundo. Nos llenamos con esas ansiedades. El mundo nunca nos va. ¿Qué dice el Señor en cada misa? Mi paz les doy. Mi paz les doy. Eso es para vivir en una certitud. No que no nos vamos a morir en este mundo, pero que Él anda con nosotros. El Evangelio nos llama a eso. Dice algo muy interesante aquí. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Ajá.
Él había cambiado toda su vida para proclamar lo que es la verdad. Él era un profeta universal. No van a estar leyendo de nosotros en 2000 años como nosotros todavía de él. Pero sus hijos, sus bisnietos, sus nietos. Mira cómo mis padres, mira cómo mis abuelos nos guardaron, nos recordaron, nos llamaron a cuidarnos, porque un día les va a caer a ellos también. Eso es darle gloria a Dios. Mucha gente piensa, yo quiero ser como la Virgen María. No, lo que están viendo es que la Virgen María, todo el mundo habla de ella. Tienen catedrales y basílicas. Ella no era de ese. Ese es el gusto de nosotros, de claro, verla exaltada.
Sí.
¿Y qué nos dice muy bien Guadalupe?
Ella dice que le pide a Juan Diego que por favor vaya con el obispo y le diga que quiere que le construyan una casita para mostrarles a su hijo y así consolar a ese pueblo tan abatido.
Tan abatido. Y sí, el pueblo en ese momento estaba muy abatido, estaba sufriendo, estaba pensando que ¿qué está pasando? El mundo de ellos estaba completamente torcido. Porque eran indígenas y tenían varios dioses y ahora viene esta verdad. ¿Y cómo es posible que un Dios como nosotros? Y la confusión que había en esa época. Retorcidos estaba la mente de ellos. ¿Y qué pasó para sencillamente que entendían? Esta mujer dejó su imagen que tocó millones y millones y millones.
La más grande evangelización que
sí,
se ha dado en el mundo.
Sí, nomás porque se entendía.
Porque ellos la leyeron como un código.
Sí. Ay, qué bien lo puse.
Sí, la leyeron porque se aparece en un lugar donde los indígenas adoraban a la diosa que era la madre de todos los dioses, ¿no? La Tonantzin, que hay muchas canciones que hablan de la Tonantzin, era la madre de todos los dioses, y se aparece enfrente del sol, ¿no? Que era pues como su dios rey.
Era el dios de ellos, por eso hacían los sacrificios de personas, porque no va a salir el sol, sin el sol no hay alimento, sin alimento nos moremos todos. Y para darle gracias a ese sol, muy extremo, la religión de ellos, los indígenas,
sí.
¿Cómo no? Pero era siquiera, y me gusta decirle a personas, ay, eran paganos eran. Oye, ¿qué es más pagano que un pueblo rico que ni siquiera invoca a Dios? Ellos tal vez no entendían bien que no era necesario sacrificar seres humanos, pero nosotros sacrificamos seres humanos, hacemos guerras para hacer dinero. Destruimos la salud de personas para hacer dinero. Echamos mentiras que compres esto, compres el otro, que te vas a salvar de esto, el otro. Mentiras. Ellos no. Por eso cuando viene el Señor, cuando viene por monjas de franciscanos proclamando con un cariño, un amor, una misericordia, un perdón de Dios, una presencia de Dios en su pueblo, ellos estaban buscando el Dios que estaba proclamando la iglesia. No las maldades de los soldados, era un sufrimiento terrible, sí, porque los trataban como si no eran humanos. Pero en medio hasta de esa tiniebla, ellos oyeron la voz de Dios. Estas pobres gente indígenas tratadas peor que animales, oyen esa voz. Es como los de africanos que los trataban peor que animales, pero todavía oían. Por eso nuestros hermanos y hermanas africanos, Black Americans, todos que ellos han oído esa voz. Eso dice el poder de la palabra de Dios, del amor de la comunidad que viene con esa palabra. ¿Y qué? Y a esa gente, esta imagen que nos llama a pensar, ¿quién soy yo? Yo soy como ella. Yo soy como la persona que Dios ama. Yo soy la persona que se puede cambiar. Yo soy la persona que pueda proclamar como ella, esa mujer pobre y sencilla. Ella da luz a la luz. ¿Qué? Guadalupe.
Qué hermoso lo dijo, da luz a la luz.
Ella da luz a la luz. Ella es la madre de Dios, como dice la iglesia, que es una cosa increíble. Es un misterio, pero es la verdad. Es la verdad en el misterio del hijo mortal, del hijo que es Jesús, que entró a nuestra mortalidad para darnos inmortalidad en Él, por el don del Espíritu Santo. Oye, estas cosas no deben de ser sencillas. Quiero algo sencillo. Entonces, anda a contar uno y uno y vas a tener dos, ¿ok?
Todo el misterio de la Santísima Trinidad,
wow.
¿No?
No, nomás. Y lo poquito que podemos contemplar, cuando uno comienza a reflexionar y contemplar, se pierde en ese misterio.
Sí.
Y por fin llega al punto que dice, gracias que puedo saber que sí te conozco, pero no te conozco. Porque, Señor, tú eres tan más grande que yo. Tu amor, lo que es Dios, y Él entra a esta carne para guiarnos, para enseñarnos, para en realidad tocarnos. En cada misa nos toca, claro, con su cuerpo y su sangre. Y por eso para nosotros, viendo hoy el Evangelio, estamos llamados a entender que Juan cambió su vida y nosotros también. Y lo que me encanta esto también dice, en cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento. Se apareció en el desierto, en ese momento, right there. Te está diciendo, oye, ¿este está loco? Porque para los judíos israelitas, el demonio estaba en el desierto. Por eso cuando el Señor pasa su tiempo, que siempre recordamos en Cuaresma, Él entra al desierto a ponerse cara a cara con el diablo. Por eso, oye, ¿qué anda haciendo este loco allá? Anda llamando a un cambio. Y cuando entras al desierto, si usted ha pasado por un desierto, qué radical es el cambio de ver que no hay verdura, no hay cosas que...
Muy verde.
No hay nada verde, you know? Estás ahí, es para despertar la mente y decir, oye, piensa bien, ¿quién eres tú? Y más que nada, Él entra donde está el mundo y así proclamando que nosotros, porque estamos en Cristo, tenemos que entrar al desierto. Mucha gente me dice, pues yo no voy para allá, yo no, nada con esa gente. El Señor sí, fíjate que sí. Él entraba con pecadores, no para hacer lo que estaban haciendo, para asegurarlos que sí, que Dios te ama, ¿sí?
Y padre, ¿no cree que podríamos decir que esto de la pandemia es vivir en el desierto de alguna manera?
Ay, qué bien lo dice, sí. Entrar a ese desierto, porque yo no sé, pero yo sí he encontrado el diablo en este desierto, eso sí les digo, para ser más consciente de cómo uso mi tiempo, más consciente de cómo, de qué estoy contemplando, tomando más tiempo reflexionando, leyendo, rezando, llamándonos como a ponernos cara a cara. Oye, ¿sí, por qué andas tan enojado con el vecino? ¿De dónde salió este coraje? ¿Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Es que estamos tan impuestos a otra libertad, a otros dones, que ya ni siquiera los notábamos, ¿eh? Ya, así es normal, nomás te brincas en el carro y vas a hacer esto, vas a ver el otro. Oyes, es un tiempo de entrar al desierto, estamos en este desierto, contemplando lo que Dios nos está llamando a cuidar, que es la vida de nuestra familia. Y ahorita el gobierno no nos ayuda mucho. El gobierno parece que no quieren los negocios. Oye, están sufriendo mucho la gente ahorita. Están sufriendo y tenemos que ver, tomar un tiempo pensando sobre esas cargas que otros están pasando, para ser para ellos intercedores. Siempre le digo a mis ancianos en la parroquia, yo sé que ustedes no pueden salir como antes, estar en los ministerios que estaban, pero están llamados, y le digo a todos nosotros que nos estamos siendo más mayores, la vida contemplativa, porque Dios está con nosotros. El gozo de los santos no eran que ellos estaban construyendo algo, es ese gozo de encontrar a Dios, ese gozo de tener el tiempo, que ellos hacían el tiempo, por eso madrugaban, para nomás pasar tiempo con Él. El Señor, pasando la noche en la montaña, para estar con su Dios, Padre. El Señor enseñándonos que esto de estar en Dios y estar contentos y en paz, ahí vamos uniéndonos con Él más. Es una llamada profunda, pero tenemos, todavía está retorcido la mente que si no vamos al mall, si el árbol no tiene esto, si el esto y el otro, oyes, Dios nos llama a una vida más profunda. Y tal vez podemos parar este año en pensar, ¿y en qué hemos gastado tanto tiempo antes? ¿Ok? Para pasar ese tiempo pensando en el amor de Dios para nosotros.
Y Padre, muchas veces acostumbramos a ser caritativos en este tiempo también, ¿verdad? Y yo creo que, qué bonito es eso, qué bonito dar caridad, qué bonito ayudar a otro semejante a que esté mejor, a que viva mejor, a que sienta nuestro cariño, ¿no? Y a veces no nos fijamos, y esa misma caridad es más fácil entregarla a un extraño que a los miembros de nuestra familia, sí. Porque, no, es que me hizo, me tornó. Eso. Entonces, yo creo que ahí ese examen de conciencia, de decir, pues si lo hago por un extraño, ¿por qué no lo voy a hacer con mi sangre, no? Con mi gente que vive aquí. Y es parte de nuestra comunidad, ¿verdad?
Sí, es que queremos que alguien nos cuide. Queremos dar y dar y dar allá. Pero si no nos estamos llenando con Él, con Cristo, con las virtudes y la gracia del Espíritu Santo, todo lo que estamos viviendo nomás es un show. Somos hipócritas del templo. Cuando yo me enojo, paso y pienso, eres una hipócrita del templo. Qué bonito proclamas el perdón allá y no quieres perdonar en tu casa. Qué bonito, hablas de la misericordia de Dios. No quieres extender la mano, ¿no? Para hablar en el templo de qué santos somos, eso es parte de la historia cristiana, ¿eh? Ay, sí, sí, creo en esto, creo en el otro. Sí, 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 pero ¿qué vivo?
Exacto,
¿qué estoy viviendo? Y más que nada esta mujer en su humildad, porque también hemos celebrado, vamos a celebrar en 2 días
Concepción.
La Inmaculada Concepción.
Sí.
Que proclamamos ahí que sí, Dios le dio una gracia distinta porque le iba a preguntar algo distinto. Ella todavía tenía su libertad para decir no, pero por el desarrollo en su familia, sus padres, ella no nomás tuvo el don, sino tuvo la gracia para responder a la gracia. ¿Y dónde vino esa gracia? Ella vio en sus padres que eran pobres, pero por eso Santa Ana y Santo Joaquín. Porque una niña, una joven, levanta esta actitud de creer en Dios tan profundamente, ¿de dónde? No viene de nada, viene de sus padres, que como todos nosotros sufren mucho, especialmente en esa época, pero enseñaron una actitud de Dios, de gratitud, de servicio, de comprender la fe de ellos, de compartir esa fe con sus niños, ¿eh? De apuntarlo siempre a servir a Dios Padre y no su egoísmo, no lo que ellos desean, sino aquí están los mandamientos. Y nos tenemos que preguntar, ¿y cómo hemos enseñado los mandamientos de Dios a nuestros hijos? ¿Cómo hemos compartido levantar esa cruz a nuestros hijos para que sí sean? Porque cada de sus hijos tienen que ser con la Virgen María, darle luz a Cristo, no físicamente, Él ya nació, Él ya ha hecho su parte en nuestra salvación. ¿Cómo van a ser ese hijo en sus hijos? ¿Cómo están formando en ellos ese entendimiento que Dios los ha llamado a ellos a una santidad? Porque la vocación de cada uno de nosotros que estamos bautizados, cada uno de nosotros que tomamos la Eucaristía, los sacramentos, es la santidad. Si lo vives como soltero, casado, en la vida religiosa, sacerdocio, no importa. La cosa es, la primera vocación es la santidad. Y muchas veces nomás hemos gastado tanto tiempo enseñando a nuestros hijos el consumerismo, el materialismo, que nadie te hace mal, que nadie te vaya a hacer ser como si eres un tonto o algo así. Esas cosas sí, como no, pero nunca hablamos de la santidad, porque la santidad por fin no se puede hablar. La santidad se tiene que vivir. Y tal vez ahí es porque tenemos miedo de hablar de la santidad con nuestros familiares, porque sabemos que la vida nuestra no es tan buena.
Implica sacrificio, Padre, y se nos termina el tiempo. ¿Nos quiere dar su bendición?
¿Cómo no? Que en esta semana que celebramos la Virgen, que llene por la gracia y su manto sus hogares con el amor de su Hijo eterno. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por escucharnos esta vez.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.